Los médicos están en huelga. El motivo es que no están de acuerdo con la propuesta de estatuto marco que el Ministerio de Sanidad ha firmado con la mayoría de sindicatos. Piden un estatuto propio, solo para médicos y facultativos. El estatuto marco es la ley más básica que regula las condiciones de trabajo en el Sistema Nacional de Salud. Marca el mínimo legal que las comunidades autónomas deben respetar a la hora de gestionar sus sistemas sanitarios. La ley vigente se aprobó en 2003, hace más de 20 años. Dos décadas en las que hemos vivido una profunda crisis económica, el COVID, también un cambio demográfico con un aumento de las personas más mayores y un cambio en la mentalidad laboral entre los más jóvenes, que ya no están tan dispuestos a sacrificar su vida personal por el trabajo. Y la nueva propuesta, que busca readaptar el sistema sanitario a estos nuevos tiempos, se ha negociado durante 3 años y la mayoría de los sindicatos considera que es un claro avance en derechos laborales. SATSE, Comisiones Obreras, UGT y CESIF han firmado el nuevo documento. Laura Villaseñor es la presidenta del sindicato enfermero SATSE.
Recoge la estabilidad en el empleo, haciendo convocatorias de oposiciones cada 2 años. La movilidad voluntaria con concurso abierto y permanente de traslados. Recoge el derecho a la jubilación parcial, también el derecho a la jubilación anticipada, con los estudios preceptivos, con todo lo que tenga que hacer Seguridad Social, pero ya está recogido. Derecho a la desconexión digital.
En contra se han posicionado el sindicato gallego CIGSAUDE y CESEM, una confederación de sindicatos médicos. Su secretario general, Víctor Pedrera, explica que hay 3 puntos claves que no les ha permitido firmar y que les lleva a convocar esta huelga para tumbar la propuesta. La primera es que creen que los médicos deben negociar sus condiciones laborales de manera separada a la del resto de sanitarios.
Tenemos la necesidad de ser nosotros los que negociemos directamente con la Administración todos aquellos determinantes laborales que afectan directamente al colectivo médico.
El segundo punto es quizás el más mediático y el más movilizador, las guardias.
Que a los médicos se nos imponen jornadas de 60, 70 y más horas. Y ese exceso de horas, además de ser obligatorio, se está retribuyendo por debajo de las horas ordinarias. No se está computando para la jubilación.
Y el tercer motivo es que creen que la nueva clasificación de profesionales, con 8 niveles, no es justa, porque sitúa en el mismo nivel, en el nivel 7, a los médicos sin especialidad, con 6 años de carrera, con, por ejemplo, enfermeras que sí tienen la especialidad, lo que supone 4 años de carrera y 2 de especialidad. Empezamos con la representatividad. Oficialmente, la huelga se ha convocado para pedir un estatuto marco propio, segregado del resto de trabajadores del hospital. Lo justifican argumentando que por la responsabilidad que asumen y por la particularidad del sistema de guardias, deben tener una regulación propia. Además, consideran que en la mesa de negociación del estatuto, que emana de las elecciones sindicales en todo el país, los médicos no están lo suficientemente representados.
El colectivo médico tiene una representación prácticamente testimonial. Queremos, en primer lugar, tener un ámbito de negociación propio, es decir, ser nosotros los que discutamos con la Administración nuestras condiciones laborales.
A CESEM les contesta la ministra de Sanidad, Mónica García.
Hacemos un estatuto para todos los profesionales porque todos los profesionales tienen derecho a tener oposiciones cada 2 años, derecho a la conciliación, una reducción de la jornada laboral, una reducción de la jornada semanal. Ellos pueden mañana mismo presentar su estatuto propio, pero nosotros tenemos que presentar las mejoras para todos los profesionales.
Y cuestiona que los médicos no hayan estado suficientemente representados en la mesa de negociación.
En las mesas de negociación había sentados como mínimo 3 médicos. Sabiendo que además el secretario de Estado y la ministra somos médicos. Quiero decir, en las mesas de negociación hay 5 organizaciones sindicales y había como mínimo 3 representantes médicos. O sea que no es verdad que no estén representados.
Y es que, aunque CESEM sea solo un sindicato para médicos, no significa que sea el único sindicato que les representa. Roberto Velasco, pediatra en las urgencias de un hospital de Sabadell, lo explica así.
Me molesta mucho que se diga que si no está CESEM, los médicos no están representados, porque yo he sido representante sindical de Comisiones Obreras y yo soy médico y Comisiones Obreras me representa. Entonces, no puede ser que un sindicato diga que es la representación de los médicos.
Los médicos son el 22% de todos los trabajadores sanitarios, según el último informe de Sanidad. En la mesa había al menos 3 médicos por la parte sindical y suponían cerca del 30%. Sin embargo, CESEM ha podido reunirse en una mesa separada directamente con el Ministerio. creando, reconocía la ministra, una especie de mesa paralela de negociación.
Con los sindicatos médicos nos hemos reunido más de 20 veces, al margen de la mesa con la que legalmente nosotros nos tenemos que reunir. Yo tengo que pactar con la mesa que sale de las elecciones sindicales.
Segundo punto, las guardias. Este ha sido el punto más movilizador entre los profesionales. Todos los actores están de acuerdo en que no es razonable que sigan existiendo las guardias de 24 horas, por la carga que supone para los profesionales y por el riesgo que puede suponer para los pacientes. Si acudimos a lo que dice literalmente el estatuto, es que la jornada de guardia no podrá ser superior a 17 horas de trabajo efectivo. Además, especifica que sumando la jornada ordinaria y la de guardia, tampoco se podrán superar las 17 horas. Y añade que el descanso anterior y posterior de una guardia es obligatorio, es decir, que sobre el papel deberían acabarse las guardias de 24 horas. Aunque, eso sí, deja la puerta abierta a algunas excepciones siempre que se cumplan tres condiciones. La primera es que los trabajadores den el visto bueno explícito. La segunda es que Salud Laboral haga un informe favorable. Y la tercera es que esté justificado por necesidades organizativas. Esta opción queda abierta porque, según el Ministerio, hay servicios como las guardias en medios rurales, las ambulancias o las residencias de larga estancia, donde este tipo de guardias no supone la carga de trabajo que sí se vive, por ejemplo, en las urgencias de un gran hospital. Recuerdan que el estatuto marco es el mínimo a cumplir. Después, cada hospital de cada comunidad deberá adaptarlo y elegir qué modelo de guardia se establece. Sin embargo, desde CESEM creen que esto no es suficiente. Víctor Pedrera.
Pedimos que las guardias se retribuyeran como mínimo igual que las horas ordinarias y que tengan, por supuesto, el tratamiento que tiene cualquier hora que se hace por encima de lo normal, que es decir, que es una hora que tú has trabajado y que se te tiene que reconocer cara al futuro, incluido cara a la jubilación.
Y preguntamos al Ministerio sobre el precio que debe pagarse la hora de guardia.
Yo estoy de acuerdo con esa medida. La hora que tú estás haciendo a las 2 de la mañana no puede costar menos que la hora que estás haciendo por la mañana a las 12 de la mañana tranquilamente. Pero es que no me corresponde a mí decirlo. Las comunidades autónomas nos dijeron que todas aquellas cosas que estuvieran invadiendo sus competencias las iban a recurrir.
Y en cuanto a que computen para la jubilación, simplemente no funciona así. En España se cotiza por día trabajado, da igual cuántas horas se trabajen. Igual que las personas que tienen dos trabajos y trabajan 16 horas no cotizan el doble de días, hacer más horas no puede computar más para la jubilación. Tampoco hay mucho margen de mejora en cuanto a la base de cotización, porque la mayoría de los médicos en los hospitales cotizan ya por el máximo. Lo mínimo que cobran al comenzar tras la especialidad, sin contar las guardias, son 50.000 euros brutos al año, eso según datos del Sindicato Médico de Granada. Después, en pocos años, la mayoría se sitúa entre los 60 y los 70.000 euros brutos, de nuevo, sin contar con las guardias, y en este punto ya estarían cotizando por el máximo posible, algo más de 5.100 euros brutos al mes. Aún así, el estatuto abre la puerta a que en el futuro los sanitarios negocien con la Seguridad Social factores reductores para su jubilación, es decir, que hacer muchas guardias o hacer muchas noches les permita jubilarse un poquito antes. Tercer punto, los niveles profesionales. El último punto de fricción es la recalificación de profesionales. La última clasificación es heredera del año 73 y desde entonces hay profesiones de técnicos sanitarios que han aparecido o que han adquirido mayor responsabilidad. Y también hay profesionales, como la enfermería, que de ser una diplomatura han pasado a ser graduadas con especialidades y posibilidad de doctorarse. Para actualizarlo, explica la ministra Mónica García, el criterio han sido los años de formación.
Médicos 8, enfermeras con especialidad 7, enfermeras sin especialidad, que son la mayoría, 6. No hay colisión. Es que yo creo que aquí se han inventado una colisión de competencias entre los diferentes profesionales. Cada uno sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer.
Desde la enfermería, a quien los críticos con este nuevo sistema de niveles señalan más insistentemente, creen que los criterios son justos. Laura Villaseñor, presidenta de SATSE.
Quizás no es la mejor clasificación, no es la que más nos gusta, pero sí es una clasificación profesional justa, que obedece a un criterio lógico a nivel MECU de las titulaciones y a la duración de la especialidad.
Sin embargo, desde CESEM consideran que el médico, aún sin especialidad, debe estar por encima del resto de profesionales con 4 años de formación y 2 de especialidad.
Estamos hablando de 6 años frente a 4, más la obligatoriedad que tiene el colectivo médico de tener una formación posgrado de 4 y 5 años, más la responsabilidad que asume el médico, que no es la que asume ni un enfermero, ni un fisioterapeuta, ni una matrona. Debe de diferenciarse y se debe de reconocer.
Roberto Velasco, pediatra en Cataluña, afiliado a Comisiones Obreras, no cree que esta necesidad de separar las jerarquías sea necesaria.
Ya esa responsabilidad mayor, si la queremos aceptar como que es cierta, ya se traduce en un salario mayor. No necesito traducir en una categoría profesional mayor. Es que al final no sé en qué se puede traducir, salvo en una suerte de jerarquía heredada de tiempos donde el médico era un señor con bigote muy respetado y la enfermera se la llamaba por su nombre de pila.
De fondo, hay un debate de poder. La sanidad, tradicionalmente, ha girado en torno a los criterios y los tiempos de los médicos. Sin embargo, el sistema avanza hacia modelos más multidisciplinares, donde lo que diga la enfermería, la psicología o los servicios sociales debe también tenerse en cuenta. Desde la medicina, se pugna para que esta distancia jerárquica no se estreche, mientras otras profesionales pugnan para reducirla. Cuarto punto, las incompatibilidades público-privadas. Hay una reivindicación que hace un año, en enero de 2025, estaba entre las principales objeciones que hacía CESEM al Estatuto Marco, pero que poco a poco ha ido desapareciendo de la primera plana. Son las incompatibilidades público-privadas. Si se aprueba el nuevo Estatuto Marco, los jefes de servicio y los cargos intermedios no podrán trabajar también en la sanidad privada. Roberto Velasco cree que este es uno de los motivos de fondo que explican la oposición de CESEM.
Teniendo en cuenta la principal representatividad que tienen esos sindicatos, creo que por ahí puede venir el mayor de los problemas, porque fuerza a la gente que ahora mismo ocupa ciertos cargos a decidirse si trabajan en la pública o trabajan en la privada.
Además, como el descanso preguardia y postguardia deberá respetarse, tampoco se podrá trabajar en la privada. Para Adrián Carrasco, médico de atención primaria en Madrid, uno de los organizadores de las huelgas de los residentes de hace unos años, creen que esta medida no ha gustado en la profesión porque no en todos los hospitales ni en todas las especialidades las guardias son iguales.
Una parte importante de la profesión, al acabar su jornada de guardia en el ámbito público, pues se podían ver animados a ir a un turno de trabajo en el ámbito privado. Entonces creo que hay gente que sí que siente que ese beneficio que podían tener antes, pues ahora mismo desaparece.
Mónica García insiste en defender esta incompatibilidad.
Porque cuando nos viene una pandemia, si hay un jefe de servicio que es jefe de servicio en 2 sitios, ¿a quién se debe? Y si estamos reivindicando, y creo que esto es una reivindicación conjunta, que los profesionales tenemos que descansar para la seguridad nuestra y de nuestros pacientes, no podemos defender que en un saliente de guardia alguien se vaya a trabajar a la privada.
Desde CESEM, cuando les hemos preguntado por ello, responden que no creen que las nuevas regulaciones de las incompatibilidades sean necesarias. Creen que solo servirán para poner dificultades a la sanidad pública para retener talento.
Existe una normativa ya que limita el tiempo que se puede trabajar y compatibilizar por fuera del trabajo ordinario. Y no hay que inventarse ni hacer legislaciones diferentes para el colectivo médico cuando eso está ya regulado de forma estándar para todos los colectivos.
El Estatuto Marco no es solo un debate sobre el modelo laboral. También entran en juego dinámicas de poder dentro de los sistemas sanitarios. Supondrá un reto económico para las comunidades autónomas que por fuerza necesitarán plantillas más amplias y también es un reflejo de las tensiones políticas del país.
Deja pendiente una reflexión mucho más profunda, que es cómo se organiza nuestro sistema sanitario en un momento de reto demográfico y en un momento de relativa falta de profesionales también. ¿Qué necesita el sistema sanitario para que funcione para la ciudadanía? ¿Qué necesitas tú cuando eres el paciente que llegas a las 2 de la mañana?
Buena parte de los médicos consideran que es el momento de cambiar el sistema de guardia sobre el que se sustenta la sanidad en España. Sin embargo, el resto de sanitarios y algunos médicos creen que sería un error tumbar el nuevo estatuto porque sería acabar con la única oportunidad de avance en derechos laborales de los últimos 20 años. La propuesta ya está aprobada, pero todavía no es ley. Le queda un largo recorrido. Consejo de Ministros, Consejo de Estado, aprobación en el Congreso, todo ello con un ambiente político profundamente fragmentado y con los médicos protestando en las calles.